Bueno, vamos a buscar nuestras Biblias y se ponen de pie. En Génesis, continuamos con esta serie, Génesis capítulo 3. El domingo pasado estábamos mirando la primera frase, pero la serpiente era astuta. Fue basado en eso el mensaje. Y hoy leemos el capítulo 3, versículo 1 al 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Pueden sentarse y Dios bendiga su palabra. Una de las grandes preguntas que Cristo hizo en el contexto de la oración fue: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Lucas 18, versículo 8. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Ahora, si ustedes son buenos observadores, ven, escuchan, contemplan lo que está pasando en el mundo, parece que hay más la Biblia, una distribución extensa de las escrituras, folletos, Biblias. Hay más congregaciones que se están levantando como nunca han existido en los últimos días. Eso sería un indicativo de que el mundo estaría mejor porque habrían muchos creyentes en el mundo. Pero si miramos de una manera muy objetiva, vamos a darnos cuenta que todos esos grupos religiosos que se han levantado, la mayoría, canales de televisión, estaciones de radio, aún la literatura, hay una perversión maligna, diabólica, que ha estado engañando a la gente. Usted va a librerías supuestamente cristianas. Usted va a encontrar música, literatura, que está creando más confusión que instrucción al pueblo de Dios. Aquí hay una cerca que a veces he acudido allí para algún material en inglés. Tienen una sección donde hasta le venden la foto del Papa Francisco, el hombre más bueno del mundo. La cara que salió en la revista Times, el hombre más popular, según. Tienen una sección, una librería cristiana, vendiendo, ahí tiene una sección para hermanos católicos. Los que lo atienden a usted son unos falsos también, varios de ellos. No se mira su vida externa como un testimonio real de la fe en Cristo. Mire, una muchacha que me atendió, un peinado de esos jacarandosos, espantoso. Aretes aquí, 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 por todos lados, tatuado por todos lados, pintado aquí, parece el circo. Estamos hablando de un mundo supuestamente cristiano. ¿Qué está pasando? Cristo pregunta: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es una pregunta que debe de conmovernos. Hay muy pocos genuinos salvos, como dice la Escritura, el remanente, ese pueblo de Dios que se encuentra en todo el mundo, pero es mínimos. No son como nos los han pintado, millones y millones que hay. Sí, hay millones. Estamos hablando en todo el mundo. ¿Cuántos billones tiene el mundo de habitantes? Un porcentaje mínimo son redimidos genuinamente por la sangre de Cristo. ¿Qué ha pasado entonces? Bueno, como estamos hablando esta serie sobre las estratagemas o estrategias, esquemas, acechanzas del enemigo, el Dios de este mundo, el príncipe, parece que están fusionando sus esquemas, confundiendo a tanta gente. Muchos están confundidos. Digo, aquí han venido gente que nos ha tocado hablar con ellos, me ha tocado hablar con ellos, y la verdad no saben ni qué creen. ¿Qué está pasando entonces? La Biblia está al alcance de todos, en todos los idiomas. Hay muchas congregaciones. ¿Qué está pasando entonces? Bueno, tenemos que ir a Génesis, y hoy vamos a entrar en eso. Esta es la estrategia más efectiva que el enemigo ha tenido, usando la misma Biblia para confundir a la gente y llevarla con él al infierno también. Busque su Biblia, digo, si no lo ha perdido ahí en Génesis 3, estaba citando Lucas 18, pero vamos a enfocarnos en el capítulo 3 de Génesis. Esta estrategia ha sido muy efectiva. Ahora, si es efectiva, ¿por qué debería de cambiarla el enemigo? A través de toda la historia ha usado el mismo método, la misma fórmula, porque le ha funcionado. Fíjese, vamos a hablar aquí en el capítulo 3 de este tipo de estrategia que está usando el enemigo, y la primera de esta fórmula que usa es plantar la duda en la vida de las personas. Es lo que hizo con Eva y es lo que está haciendo. Fíjese, dice el capítulo 3, la última parte, la cual dijo a la mujer, o sea, a la serpiente, ya sabemos quién es, ya hablamos en domingos pasados, Satanás. Mire lo que dijo: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Note el tono que está usando el enemigo: con que Dios os ha dicho que no comas. Si usted puede mirar estas palabras que usa el enemigo, es ingenioso, astuto. Es como si él está diciéndole a Eva: ¿realmente te ama tu Dios? ¿Realmente te ama? Mira, porque si él te amara, ¿por qué te prohíbe? Mira el versículo 6. ¿Por qué te prohíbe lo que es bueno? Dice el 6. La mujer vio que el árbol era bueno. Si en verdad te ama, ¿por qué te prohíbe lo que es bueno? Lo que es agradable, dice el 6, a los ojos. ¿Por qué te prohíbe lo que es codiciable para alcanzar la sabiduría? Si en verdad te ama, como tú crees, ¿por qué te prohíbe lo bueno y lo agradable? Esa es la técnica o la táctica que el enemigo está usando para sembrar duda en Eva. Y el problema de Eva es que aceptó el diálogo con el enemigo. Grande error de la señora. Ahora, el enemigo en su inteligencia astuta, diabólica, él escogió cuando la señora estaba sola. Así que, señoras, no se aparten mucho de su marido, porque están en peligro. Maridos, no dejen mucho también a su esposa, porque puede ser engañada. Satanás está diciéndole a Eva: la palabra que te enseñó Adán, que te dijo, es una palabra sospechosa. Es más, Eva, a lo mejor ni le entendiste bien lo que te dijo tu marido, lo que te enseñó referente al fruto, el árbol este. A lo mejor ni le entendiste bien. O es más, a lo mejor los dos, como matrimonio, no entendieron bien lo que Dios quiso decirles. Porque ¿cómo es posible que el Dios de amor te quiera prohibir lo que es bueno? Eso estamos viendo, digo, en el presente, porque es la misma estrategia. Es la misma técnica que le ha funcionado. Ahora, Eva fue una presa fácil para ser engañada. Es por eso que aquí hemos enfatizado mucho que las mujeres no deben de tener una posición de liderazgo dentro de la iglesia, porque San Pablo no habla de pastoras, sino de pastores, porque su vida emocional es más frágil para ser manipuladas y para ser engañadas. Así, cuando usted mira a una mujer dominante, con autoridad, tenga sospechas, porque tal vez ya está tratándose de pasar al otro partido, ¿eh? Esas mujeres dominantes, fuertes de carácter, dicen las damas de hierro, cuidado, están aliándose y pueden llegarse a convertirse en las mejores aliadas del enemigo. Fíjese, Eva, dice el 3:13, ella admitió que fue engañada. 3:13 dice: entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó. O sea, ella admitió que fue engañada. San Pablo, en Primera de Timoteo 2:14, recuerdan, ya lo miramos eso, dice San Pablo: Adán no fue engañado, sino que Eva fue engañada. Cuando Pablo escribe a la iglesia de Corintio, el capítulo 11 de la segunda de Corintios, versículo 3, dice: la serpiente con su astucia engañó a Eva, a la mujer. Son más frágiles, y el enemigo, sabiendo esto, vino y pone la duda en la mujer. Y esta señora cae en la conversación. Lo que el enemigo está haciendo es, está tratando de desacreditar la legitimidad de la palabra que Dios ha hablado. El diablo quiere quitarle crédito a lo que Dios ha hablado, que no es digno de confianza, que no es legítimo la palabra de Dios. Mire, cuando usted se mete en la internet, me ha metido para investigar cosas, hay grupos que son supuestamente cristianos, son conocidos aquí en América, no están creyendo ahora en la palabra que es infalible ahora, o sea, que no tiene error. Ellos están admitiendo ahora ya que la Biblia tiene ciertos errores, y si tiene ciertos errores, ya no es una autoridad confiable. ¿Por qué debo de creer en ella? Esta técnica, digo, le ha funcionado mucho. Por eso digo, la Biblia está siendo desacreditada, porque el enemigo está poniendo precisamente en el liderazgo este tipo de dudas ahora. Estamos hablando de gente preparada, pero está negando la Escritura. El enemigo está operando detrás de este tipo de liderazgo y están trayendo confusión a la gente y están llevando muchos a la condenación eterna, negando la legitimidad de las Escrituras. Mire, hermano, el día que pierda la autoridad de la Biblia, para usted no sea confiable, usted se queda sin ninguna autoridad para guiar su vida en esta tierra. ¿Qué tiene para afianzarse? Algo confiable. Los predicadores, hay unos de una manera, otros de otro, y cada quien sus propios intereses, su propia conveniencia. Entonces, lo único que tenemos confiable es la palabra de Dios. Por eso me gusta cómo hablaban los profetas en el Antiguo Testamento. Ellos nos decían, como algunos predicadores que ahora escuchamos, dicen, pues yo pienso, yo creo, tal vez, es posible, a lo mejor, Dios hizo. No, no, los profetas hablaban, siempre decían, así ha dicho Jehová. Punto. Y vino palabra de Jehová a mí diciendo, y daban la palabra de Dios. Allí radica la autoridad. Pero el enemigo está sembrando duda y por eso hay muchos incrédulos dentro de las congregaciones. Teniendo la Biblia, asistiendo a lugares religiosos, pero siendo incrédulos. Porque están perdiendo la confianza en la palabra de Dios. Eso es lo que hizo Eva. Cayó en la trampa del enemigo, en la estrategia que él desarrolló, porque él quiere minar lo confiable de la Escritura. No quiere que usted crea que ella es la palabra de Dios. Mire, dice Romanos 10:17. Lo saben, ¿verdad? Romanos 10:17. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Ahora, si la fe viene por el oír la palabra de Dios, es muy importante que usted crea que la palabra es palabra de Dios. Porque si esta es la autoridad, esta es la fuente que genera, que hace que su fe crezca, que madure, pero si ya no es confiable la Escritura, la palabra que Dios ha hablado, entonces en vez de fe viene lo opuesto, incredulidad. Por eso Cristo dice, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Está hablando en el contexto de la oración. La oración nos da esperanza. Tú oras y esperas en Dios. Pero la incredulidad está diciendo, es mucho esperar. Se están cansando de esperar. No vale la pena. ¿Para qué oramos? ¿Para qué venimos los miércoles de oración? ¿Para qué estudiamos la Biblia? ¿Se recuerda el Salmo 73? Dice, este hombre que estaba casi resbalando sus pies, dijo el salmista, en vano lavé mis manos en la pureza o en la inocencia. No valió la pena. Mira mi condición como estoy. Cuando nos ponemos desde este punto, bueno, digo, este hombre estaba a punto de resbalar, gracias a Dios que no, ¿verdad? Al final miramos que viene al templo y se da cuenta, reconoce, viene arrepentido y reconoce la bondad de nuestro Dios, que Jehová es bueno, dice el versículo 1, Salmo 73. Al final entendió, Jehová es bueno. Entonces, la Escritura está siendo ahora un libro no confiable. No tengo mucho tiempo para leer, pero por lo menos estaba mirando, hay como más de 30 versiones, y algunas ya no son versiones de la Escritura, algunas son perversiones de la Escritura o interpretaciones de algunos de las Escrituras que han venido a generar más confusión. Hay la Biblia común que usamos, hay una para el pastor, la Biblia del pastor, hay la Biblia de la mujer para la dama, hay la Biblia de la juventud, hay Biblia del Espíritu Santo, hay Biblia de plenitud, hay la Biblia del arco iris, hay la Biblia del músico, hay la Biblia para los niños. Mire, hay de todo. Sacaron la Biblia para el inmigrante ilegal, hay Biblias para los presos. ¿Dónde sacaron tanta cosa como esta? Solamente hay una palabra de Dios, pero es un comercio que está haciendo con la Escritura, y otra vez están generando confusión, y es la estrategia número uno del diablo que le ha funcionado. Y luego los creyentes perezosos que no toman tiempo para la Escritura están peor, más confundidos. Digo, aquí gente que ha estado viniendo, ojalá ya hayan entendido y comprendido sobre la salvación. Porque a veces es penoso que me acerco con alguien y le pregunto, ¿y cómo crees que tú fuiste salvo? Hermano, ¿qué lugar tiene la Escritura en su vida? No se olvide, la estrategia del enemigo, la número uno, es sembrar dudas en su vida. ¿Será cierto la Biblia? ¿Será cierto lo que predica este hombre? Porque yo miro otro que predica en la televisión y predica mejor que este. Hasta tiene más gente aquel que este. Aquí venimos menos, allá son más. Mejor me voy con la mayoría. Déjeme desanimarlo, la mayoría van a ir al infierno, ¿eh? Siempre. Ese es el lenguaje de Dios. Por el camino ancho, donde van muchos, dijo Cristo, cuando termina el camino es la condenación eterna. El camino angosto, son pocos los que caminan, pero su fin es la vida eterna con Dios. Mayoría, minoría. Por eso Cristo dice, esfuérzate para entrar por la puerta angosta. Mi hermano, en esta mañana, esfuérzate en entender cuál es el plan de Dios para tu vida. Pero esfuérzate en verdad. Piensa que se te quemen un poco los sesos estudiando la Biblia. Cuando vienes aquí, esfuérzate en poner atención, no distraerte, para oír lo que Dios trata de hablar a tu vida. Se requiere esfuerzo. La salvación es por gracia, pero muy pocos pueden mirar esto. Pues digo, habla el Señor de esfuérzate por entrar por la puerta estrecha o angosta. Hay duda, el enemigo lo sembró en Eva y lo sigue sembrando en la actualidad. Por eso enfatizamos constantemente, tome tiempo en la Escritura. No vaya a irse cuando se muere, va a decir, es que el pastor me enseñó. Pues el pastor se va a ir al infierno, usted también se va a ir con él allá. Pues sí, si me está culpando a mí, es problema suyo. Estamos predicando la verdad, pero no debe ser perezoso y negligente en la Escritura. Esfuércese para que su fe se fortalezca más, porque de ahí viene la fe, en la Escritura. La duda. La otra cosa que podemos mirar aquí es, parte de su estrategia es, oculta o esconde las consecuencias. Mire Génesis 3, lo que hace el enemigo. 3:4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, mujer, no te vas a morir. No entendiste bien, no te vas a morir. O sea, el enemigo está ocultando, está escondiendo las consecuencias de tomar lo prohibido. Pero ¿qué había dicho Dios? Mire el 2:17. Lo que Dios dijo: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás, dijo Dios. La serpiente que dice en el versículo 4, no moriréis. Eva, no vas a morir si comes el fruto prohibido. Ella, esta mujer, mira, observa, contempla, el fruto es bueno, es agradable, es codiciable. Yo creo que en verdad no voy a morir, no, yo creo que no va a pasar nada. Ya, primero la duda, y ahora el golpe maestro del enemigo dice, no vas a morir. Abiertamente viene y contradice a Dios. Dios dice, vas a morir, la serpiente, o sea, Satanás dice, no, no vas a morir. ¿Qué acaso no era suficiente para decir, estoy yéndome por el camino equivocado? No, ella siguió en el diálogo con ella.
siguió en el diálogo con el enemigo siempre esconde los resultados la serpiente. Lo sigue haciendo. Minimiza la sentencia. No es cierto que vas a morir, Eva. Mire, primero dudar y ahora a negar. Primero a dudar la palabra y ahora abiertamente negarla, contradiciendo a Dios. El enemigo es así. Mire toda la clase de obras de la carne que dice Gálatas 5. Las obras de la carne. El hombre, la mujer, comete este tipo de actos. Cuando los va a cometer, todo es atractivo. Después, no está midiendo las consecuencias. Cuando el joven y la señorita cometen fornicación, son buen cristianos los dos, pero se dejan arrastrar por esta corriente diabólica, y cuando están juntos los dos, hasta se los olvida que son cristianos. Comienzan con caricias y terminan la señora o la muchacha embarazada. ¿Cree que van a estar orando cuando ya están mezclando todas sus pasiones? Dice Santiago 1:13, las pasiones, las concupiscencias del joven, la señorita, no van a controlarlas. Por eso Proverbios dice que el hombre tomará brasas en el pecho y no se quemará. Sí se quema. Y luego la mujer, dice en Proverbios 7 y 8, ahí de Proverbios, habla de eso, se arregla, hasta huele bonito, se arregla los labios, dice, palabras hermosas que pronuncia. Y el pobre hombre cayó. Y lo pinta ahí la imagen, dice. Es como el buey que va al degolladero, ni se da cuenta que le van a cortar aquí. Al va el pobre buey detrás de la mujer, digo el hombre, pues, digo, le llama buey, pero es un hombre, ¿verdad? Ahí va detrás de él y termina, le corta. El buey va para eso, pero no sabe que va para eso. O como la ave que fue cazada en el nido, le pusieron la trampa, le pusieron la comida y no sabe, va y come, y que halló la trampa también la ave. Mi hermano, el enemigo te va a ocultar las consecuencias. Te lo presenta atractivo, deleite, satisfactorio, pero no te dice lo que va a haber después. Aquí le está diciendo el enemigo a la mujer, no vas a morir, no te va a pasar nada. ¿Qué tanto es? ¿Qué te va a pasar nada? Mire África. Gracias a Dios que entró un ministerio de aquí de América allá, detuvo un poco toda la corrupción que estaba levantándose el país, el continente más bien, no país, el continente más lleno de sida por la vida promiscua sexual que vivían en esa parte. Llevaron unos ministerios de aquí, no creo que mucho de salvación, pero por lo menos ayudó para contener toda la corrupción sexual que se estaba dando en esos lugares. ¿Por qué? La corrupción estaba llevando a enfermedades venéreas. ¿Quién ha dicho que no hay consecuencias de la maldad? Solamente es el diablo. ¿Pero usted le va a creer a él? Si él nunca ha dicho la verdad. ¿Se recuerda lo que dice Juan 8:44? No hay verdad en él. Así literalmente dijo Cristo. Dice mentira porque es padre de mentira, y no puede hablar verdad porque no hay verdad en él. O sea, no hay verdad, nunca va a hablar la verdad. Entonces, él engaña, no dice las consecuencias. ¿Qué dice Gálatas? Búsquelo por favor por ahí. Capítulo 6. Gálatas, capítulo 6. Versículo 7 dice sobre el engaño del pecado: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. 8 el que siembra para su carne, si satisfaces tu carne, alimentas, provees, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No te engañes, Dios no puede ser burlado. El diablo te esconde las consecuencias, pero Dios te está hablando con toda claridad. Lo que tú siembras, cosechas. No hay ninguna duda para que no lo entiendas. Mire Proverbios 22, en el Antiguo Testamento. ¿Cuánta sabiduría encontramos en Proverbios? Práctica, sabiduría práctica. 22, versículo 8. El que sembrare iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su insolencia se quebrará. La primera parte. Siembras iniquidad, pues vas a cosechar iniquidad. ¿No lo entendemos eso? Sí. Mire Jeremías 12. Solamente para apoyar un poquito y iluminarle más su entendimiento y que quede bien fundamentado esta sentencia de Dios. Jeremías 12, versículo 13. Sembraron trigo y segaron espinos. Tuvieron la heredad, mas no aprovecharon nada. Se avergonzarán de sus frutos a causa de la ardiente ira de Jehová. Tratas de ocultarlo, pero lo que siembras, eso vas a cosechar. Hermano, los mandamientos de Dios, como dice Juan, que nos ha dado, no son para perjudicarnos, no son mal para nosotros, son restricciones para nuestro bien. Dice primera de Juan, dice, los mandamientos de Dios no son gravosos. Todo el Dios ha proveído para el bien de sus hijos, la iglesia. Por eso los animamos, los exhortamos constantemente. Esta es la casa de Dios, no falten. Este es su hogar, esta es su familia, la familia real, auténtica. Tal vez no tienes un padre, una madre, una comunión estrecha, tu familia no conoce el Evangelio y todo, pero esta es tu familia real que tienes aquí en la tierra, porque vivimos aquí juntos y habremos de pasar juntos también la eternidad. Al joven le dice, a la mujer que está en la iglesia, la mayor, la anciana, es como tu madre, trátala como una madre, al mayor, al hombre, como tu padre. O sea, somos la familia. Por eso, si va a encontrar refugio, dirección, enseñanza, acuda a la casa de Dios, donde va a ser instruido con la palabra. Usted tal vez lo va a notar como algo muy restrictivo de parte de Dios. Que no haga esto, que no haga esto, que no haga esto, y como que se convierte en una carga. Pero cuando su amor para Dios es genuino, encuentra deleite en obedecer a Dios. No es una carga. Usted va a hablar como el salmista cuando habla de la ley de Jehová. La ley de Jehová es mi delicia. Es como la miel que destila del panal, dice el Salmo 19. La ley de Jehová alumbra mis ojos. O sea, encuentra hermosura en la ley de nuestro Dios. Cuando usted ama a Dios, la palabra no se convierte en carga, es un deleite para su alma. Se alimenta, se satisface, encuentra cuando abre su palabra que se alimenta, que se satisface, viene a llenar, o sea, calma la sed que tiene nuestra alma. Por eso, el enemigo le oculta las consecuencias. Pero Dios dice, mira, si tú me sigues, siembras para la vida espiritual, vas a cosechar también cosas espirituales. Ocúpate en ello. Entonces, nosotros sabemos que el enemigo siempre, como es mentiroso, siempre nos presenta lo atractivo, pero nos oculta las consecuencias verdaderas. Es lo que dice Hebreos capítulo 3, versículo 13, el engaño del pecado. O sea, el pecado es engañoso. El pecado es engañoso. Usted mira lo atractivo, es lo que miró Eva. El fruto era bueno, agradable y codiciable. Ah, pero había consecuencias. Pero el enemigo no le estaba diciendo las consecuencias, la estaba confundiendo. Y pobre señora, quedó bien confundida. Es mentiroso. Oculta siempre las consecuencias, siempre lo ha hecho y lo va a seguir haciendo. No crea que con usted va a ser diferente. Algo que le funcionó, lo va a seguir usando. Entonces, siembra la duda. Dos, oculta las consecuencias. Tres, mire, este es el golpe final para que caiga Eva, dice. Ofrece ventajas. Primero siembra la duda. Luego oculta las consecuencias. Pero si todavía estaba un poquito confusa o dudando Eva para tomar lo prohibido, viene el enemigo y da el golpe definitivo. Y le dice, mira, hay ventajas. No solamente no vas a morir, no solamente no te va a pasar nada, es más, tienes beneficios por tomar lo prohibido. Mira el capítulo 13, volvemos a Génesis. ¿Dónde estamos? ¿Sí lo tiene? Versículo 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, mira, Dios sabe lo que te va a pasar. Tus ojos van a ser abiertos. Vas a ser como Dios. Vas a conocer el bien y el mal. Esto es lo que te está ocultando Dios. Serán abiertos vuestros ojos. Y es bueno que miremos. Pero mire la condición antes de caer, como estaban. Capítulo 2 de Génesis, el último versículo. 2:25, ¿lo tienen? Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Bueno, se parecen como las mujeres de ahora, tampoco tienen vergüenza. Se parecen muy... Bueno, ya estamos llegando ahí. No se avergonzaban. Sus ojos van a abrirse. Pero mire lo que pasó. Eso no se los dijo el diablo. 3:7-10. 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos. Ajá, sí. Y conocieron que estaban desnudos. Antes no tenían problemas con ello. Pero cuando esto pasó, dice, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. El 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Esto no les dijo el enemigo. Vean cómo ya logró su propósito y fueron engañados, en este caso engañada Eva y también su esposo. Les dijo, serán como Dios. Bueno, eso sí tenía razón el diablo, porque él quiso ser también eso. ¿Recuerdan Ezequiel e Isaías? Ya entramos en eso. Satanás dijo, o Lucifer dijo, subiré a las alturas y seré semejante. Quería ser como Dios. Mateo 4, un sermón que prediqué aquí sobre las tentaciones a las cuales Cristo fue sometido. Satanás le dijo a Cristo, mira, te voy a dar todo esto. ¿La condición cuál era? ¿Se recuerdan? Si postrado me adoras. Satanás abiertamente quiere adoración y le dijo a Cristo, te voy a dar todo esto si postrado me adoras. Cristo le dijo: vete, porque solamente a Dios adorarás y a Él servirás. Y se fue. Pero vea, entonces, Satanás le dice a Eva: vas a ser como Dios. Vas a tener conocimiento del bien y el mal. Es lo que se conoce conciencia. Antes eran inocentes. ¿Se imaginan los dos desnudos? No había vergüenza del uno y del otro. Pero ahora que han caído, ya son conscientes. Dejaron la inocencia, ese estado inocente, y ahora son conscientes. Ahora tienen vergüenza. Entonces, es mentiroso. Y lo más maravilloso de este enemigo, les dijo, va a ser de efecto inmediato. Mire lo que dice aquí en la Escritura: el día que de él comieres. Sí, el día que comas. El día, dice el versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, ese mismo día, tus ojos van a ser abiertos, vas a ser como Dios y vas a tener conocimiento del bien y del mal. Resultado inmediato. ¿Pero qué va cuando tienen conocimiento? Dice, van a conocer el bien y el mal. San Pablo dice, no es cierto. Romanos 3. No hay quien entienda. Su entendimiento del pecador está pervertido, está afectado. Le decimos a la gente, mira, esto es pecado. Lo que dice el profeta Isaías, que a lo bueno le llaman malo y a lo bueno, a lo amargo le dicen dulce y a lo dulce le dicen que es amargo. Su entendimiento del ser humano está pervertido, no puede distinguir qué es bueno y qué es malo. Por eso necesitamos la dirección del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, para que tengamos discernimiento. No tenemos la capacidad, el entendimiento está afectado. Mentiras del diablo, que dijo que iba a haber ventajas, que iba a haber beneficios para Eva. Puras mentiras, y se las creyó la señora. ¿Por eso ve las señoras que se creen todo? ¿Todavía tienen ese rasgo de la antigüedad? Muy crédulas y muy dramáticas también. Amén, hermanas. Conocieron que estaban desnudos, se escondieron y tuvieron miedo. ¿Estas son las ventajas que les ofreció el enemigo? Tus ojos van a ser abiertos, vas a ser como Dios, vas a conocer el bien y el mal. Mire cuáles son los resultados. Se escondieron y tuvieron miedo. Estos son los resultados de las consecuencias del pecado. Siempre, y esto sigue sucediendo, siempre hay este tipo de resultados. Son resultados reales de tomar lo prohibido. Pero ¿por qué no les dijo la verdad la serpiente antigua? Volvemos a Juan 8:44. No hay verdad en él. No puede hablar verdad porque no existe en él. Esta ha sido la realidad desde Génesis 3 hasta este día. Una vida de vergüenza. Intentaron cubrirse con las hojas. Una vida de sobra. Se escondieron. Una vida de temor. Tuvieron miedo. Tuvo miedo. Esto ha sido la historia. Continúa la misma estrategia, porque siempre ha funcionado. Necesitamos, mis hermanos, levantarnos y tomar la Escritura con toda la seriedad. Con toda la seriedad cada uno. Si tienen algo, un valor para usted, su alma, tome la Escritura con toda seriedad. Es la autoridad única que tenemos, la palabra de Dios. Tómela con seriedad la Escritura, estudie con todo cuidado, como Cristo dice, escudriñe. No lea, estúdiela con cuidado, la palabra de Dios. Estúdiela, estúdiela. No tema que se le acabe la Biblia. Aquí tenemos más para que compre y haga gastos en la librería. Estúdiela. Bueno, muchos la cuidan mucho, dice, ay, no, es que está tan bonita, mejor no la uso tanto. Tenemos que ser hombres y mujeres de un solo libro, la palabra de Dios. Como les he dicho, lean libros, pero por favor, nunca lea los libros y deje de leer el libro de Dios. Primero siempre va a ser esto, y los libros son en segundo término. Lo he repetido, me gusta leer acerca de Dios, me gusta escuchar acerca de Dios, pero prefiero escuchar directamente a Dios a través de su palabra. Otros hablan bien de Dios, pero qué mejor que Dios me hable directamente a mí. Y para eso es que tengo que tomar la Escritura. Entonces, el enemigo lo que hizo, sembró la duda, negó las consecuencias y ofreció ventajas. Y todo tenía que ver con las cosas externas. Vio la mujer, contempló y luego lo tomó. Pero déjeme terminar en esta mañana interpretándolo a la luz del apóstol San Juan, y búsquelo por favor conmigo en Primera de Juan 2. Quiero terminar con eso, Primera de Juan capítulo 2. Él lo interpreta de esta manera. Capítulo 2 de Primera de Juan dice el versículo 15. Si lo tiene, Primera de Juan 2:15 en adelante. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y escuche, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Escuche, los deseos de la carne, era bueno para comer, dijo Eva. Los deseos de los ojos, vio que era agradable a los ojos de ella. La vanagloria de la vida, era codiciable, dijo Eva. Lo mismo que San Juan lo está interpretando. Pero él dice que los deseos no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Y quién es el Dios de este mundo? ¿Quién es el príncipe? El enemigo. Por eso dice que no debemos de amar ese tipo de deseos, porque son temporales, pasajeros y tienen sus consecuencias. No se deje arrastrar por la duda que hay esa corriente en el mundo. No cierre sus ojos a las consecuencias. Si usted hace mal, si usted toma lo prohibido, lo que usted siembra va a cosechar. Esas aparentes ventajas que existen, parecen el pecado, solamente son aparentes porque es el engaño del pecado. Al final, usted es quien termina sufriendo. Usted va a terminar sufriendo. Dios dice que nos ha dado todas las cosas para que las disfrutemos, dentro de los estándares que Él mismo ha marcado para su iglesia. Nos ha dado todas las cosas para que las disfrutemos. Pero dentro de ese lineamiento que Dios ha puesto, ¿cómo debemos de conducirnos los hijos de Dios? Por eso, en Gálatas y Romanos, por ejemplo, Él nos dice, en uno nos dice, no proveáis para los deseos de la carne. En el otro pasaje dice, no satisfagáis los deseos de la carne. No debemos de proveerle recursos a nuestra naturaleza de pecado. No debemos de satisfacerle los deseos que tiene, no debemos de complacerla, porque sus exigencias son solamente para la carne. Y al final de cuentas, terminamos sufriendo. Que Dios les bendiga, hermanos, y no hagan caso a esas cosas del enemigo, tomen tiempo en su palabra y más vayan edificando su fe en la palabra. Oramos, Padre, muchas gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra, nuestro Dios. Estamos conociendo las estrategias que usa tu enemigo, y eso nos ayuda también para estar preparados, conocer cómo vamos a ser influenciados, Señor, y estar a la expectativa, a vigilia, velando, y siempre, mi Dios, tomando, como dice tu palabra, el armamento, el equipo que nos has dejado en Efesios 6, Señor, para apagar todos los dardos flameantes, incendiarios del enemigo que quieren perturbarnos, y también tomar el escudo que nos has dejado de la fe, que es tu palabra, Señor. Ayúdanos para tomar ese equipo, ese armamento que nos has dado, Señor, y así estaremos firmes, como dice tu palabra. Bendito eres nuestro Dios, te adoramos, Señor, porque Él es tu enemigo y es nuestro enemigo. Él es poderoso, pero tú eres todopoderoso, Señor, y tú estás de nuestro lado, nosotros estamos de tu lado también, mi Dios, y por eso la victoria está asegurada en nuestra vida, Señor. Bendito eres nuestro Dios, recibe la gloria y la adoración por todo el entendimiento que nos estás dando a través de tu palabra, Señor. En el nombre bendito de Cristo, te damos gracias, Señor. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.